Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo y les voy a leer del capítulo 26. Mateo capítulo 26. Comenzar a leerles en el versículo 17. Mateo capítulo 26 y el versículo 17. Leemos en el Evangelio. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según es escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, Maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No, según el calendario, ahora comenzamos la Semana Santa. En la providencia de Dios estamos meditando en esta parte de Mateo, donde vemos qué sucedió en la primera Semana Santa. De hecho, vamos a estudiar lo que pasó en el llamado Jueves Santo. Mateo capítulo 26, el versículo 17 al versículo 29. Bueno, en la mayoría de nuestras Biblias, este pasaje de Mateo lleva el título Institución de la Cena del Señor. No sé sus Biblias, pero cuando menos la mía lleva ese título, este pasaje que leímos. Pero, si analizamos este pasaje, nos vamos a dar cuenta que realmente tenemos tres historias en este pasaje. La primera, la pregunta sobre la preparación de la Pascua, del versículo 17 al versículo 19. La segunda, la profecía de la traición de Judas, del versículo 20 al versículo 25. Y la tercera, la primera celebración de la Santa Cena, del versículo 26 al versículo 29. Pero entendemos por qué juntaron estas historias, las pusieron en este mismo pasaje. La primera celebración de la Santa Cena sucedió en el contexto de la Pascua, y esto es muy importante como vamos a ver. Y la primera Santa Cena sucedió la noche que el Señor fue entregado por Judas Iscariote. Y lo recalca mucho en la Escritura, ¿se acuerdan? Leemos en 1 Corintios 11, en los tiempos de Santa Cena, la noche que fue entregado. Nuestro Señor Jesucristo fue traicionado por Judas Iscariote esa noche y siempre se va a recordar así. Tiene mucho que ver también, como lo vamos a ver. Pero esta mañana vamos a meditar en la primera historia de este pasaje, la pregunta sobre la preparación de la Pascua. El versículo 17 nos dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él le dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Miren, el primer versículo, el versículo 17 comienza, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Dice fiesta, pero no se imaginen un pastel y globos y piñatas, no. Más bien era un festival religioso. Era como nuestra Semana Santa de las de antes. En nuestros días Semana Santa generalmente es un tiempo de vacación. Pero en los antiguos tiempos era un tiempo de devoción, era un festival religioso. Ahora, a la fiesta de la Pascua se le llamaba la de la fiesta de los panes sin levadura, porque durante 7 días, realmente 8 días según la semana de los judíos, durante 7 días, ningún judío podía comer nada con levadura, absolutamente ningún pan, nada con levadura, ningún pastel, nada con levadura. De hecho, la fiesta comenzaba cuando los judíos rigurosamente buscaban, cuidadosamente buscaban por toda su casa a ver si encontraban algo de levadura para sacarla. Vean conmigo Éxodo 12, si ustedes no conocen la historia de la Pascua, está aquí registrada la primera Pascua, pero les voy a leer comenzando en el versículo 15. Éxodo capítulo 12 y versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque fíjense qué tan grave era comer esto, comer con levadura. Cualquiera que comiese leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel, excomunicado, fuera del pueblo. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. El mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y es por eso entonces que tenemos ahí nuestro versículo en Mateo 26, 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, por supuesto, este rito era un rito judío, una costumbre judía. Era simbólico. La levadura representaba el pecado. Y es una buena ilustración. La levadura hace que las cosas se fermenten. Estaba leyendo el diccionario. Descompone ciertos azúcares. Y ustedes que cocinan, ¿verdad?, saben de qué se trata esto. Y el pecado también fermenta, descompone, destruye nuestras vidas. El pecado afecta a los demás, a la iglesia, a la familia, por supuesto. Entonces, eso de sacar la levadura de las casas era un rito de los judíos, pero también nosotros como cristianos debemos de hacer esto. No el rito de buscar levadura en nuestras casas, pero sí todos los días debemos de sacar la levadura del pecado de nuestras vidas. El apóstol lo aplica esto en 1 Corintios 5. Vean conmigo 1 Corintios 5. No es una aplicación de Paco Orozco, esta es una aplicación bíblica. 1 Corintios capítulo 5, y nos dice el versículo 6. 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, ¿de qué se trata esto? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avariciosos, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaricioso, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún comáis. Bien, de eso se trata entonces, esto para los cristianos de la fiesta de los panes sin levadura. Pero volviendo a nuestro pasaje, vean la segunda parte del versículo, Mateo 26 y el versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde queréis que preparemos para que comas la Pascua? Ahora aquí tenemos varias lecciones. En primer lugar, los discípulos sabían que tenían que preguntarle al Señor qué hacer. Los discípulos tenían que preguntarle al Señor qué hacer en ese tiempo. Los discípulos no decidieron por sí mismos. Los discípulos no siguieron sus imaginaciones.
Los discípulos no fueron pragmáticos y dijeron, bueno, aquí estamos en Betania, María y Lázaro y Marta son muy buenos hospedadores, nos conviene quedarnos aquí, ya está un cuarto arreglado, aquí nos quedamos. Ellos no hicieron eso. Ellos querían saber la voluntad del Señor. Y eso, hermanos, es muy importante. A la hora de nuestra adoración, realmente en cualquier situación religiosa, tenemos que saber qué quiere el Señor que hagamos. Para adorar correctamente al Señor, tenemos que seguir su voluntad. No podemos adorar al Señor de acuerdo a nuestra imaginación, de acuerdo a nuestras supersticiones, de acuerdo a nuestra tradición. ¿Qué dice el Señor? Así debemos de adorarle. No podemos adorar al Señor con cualquier música, con cualquier práctica. Tenemos que seguir su palabra. Recordemos lo que le pasó a los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan? Ofrecieron un fuego extraño al Señor. Ellos no estaban tratando de adorar un ídolo. Estaban tratando de adorar al Señor. Pero dijeron, ah, mira qué bonita esta vela. Mira qué bonito este incienso. Lo llevaremos al Señor para adorarle. Pero el Señor no había pedido eso. El Señor no había requerido eso. Y el Señor es muy celoso de su adoración. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Ustedes lean la historia. Destruidos, fulminados. Porque no obedecieron al Señor en la adoración exacta y precisa que Él quiere. Entonces, aquí vemos esta lección también de los discípulos en nuestro versículo. Ellos preguntaron, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo quiere el Señor? ¿Dónde quiere el Señor que celebremos la Pascua? En segundo lugar, los discípulos sabían que nuestro Señor no tenía una casa donde celebrar la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo, de hecho, ni siquiera tenía una almohada, nos dice, una almohada propia donde recostar su cabeza. Herodes y Pilato tenían sus palacios y sus casas allí en Jerusalén. Pero nuestro Señor Jesucristo no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza. Como dice el apóstol, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta semana tú no tienes una casa en Quino. Es más, no tienes con qué salir de vacaciones, ni siquiera a Villa de Cés. De hecho, no tienes con qué pagar la cuenta de Fanza o la cuenta de la tiendita de la esquina. Acuérdate que nuestro Señor no tenía un patrimonio familiar. Nuestro Señor no tenía nada. En tercer lugar, los discípulos sabían que nuestro Señor celebraría la Pascua. Ellos no preguntaron, Señor, ¿vas a celebrar la Pascua? No preguntaron eso. Los discípulos preguntaron, ¿dónde? ¿Dónde quieres que arreglemos para la Pascua? ¿Dónde vas a celebrar la Pascua? Los discípulos sabían que el Señor siempre celebraba la Pascua. Nuestro Señor siempre obedeció la ley de Dios. Nuestro Señor cumplió con todas las ceremonias, con todos los requisitos, todos los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué? Él no vino a abrogar la ley de Dios. Él vino para cumplir la ley de Dios y cumplirla en nuestro lugar. Y al final, hermanos y amigos, por eso la ley no nos va a condenar, por eso no seremos castigados, por eso seremos inocentes delante de Dios, porque Cristo cumplió la ley de Dios en nuestro lugar y a la perfección. A los que anotan, escriban ahí, Gálatas capítulo 4 y versículo 4. A mí me fascina Romanos capítulo 8 y nos dice el versículo 3 y el versículo 4. Escriban Gálatas 4, 4 ese pasaje. Y les leo en Romanos 8, el versículo 3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Eso es lo que nos salva. Ese es el Evangelio. Nosotros no tenemos que cumplir la ley de Dios para ir al cielo. Cristo la cumplió en nuestro lugar. Nosotros ponemos nuestra confianza, nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros. Ese es el cristianismo. Pero siguiendo con nuestro pasaje, vea la respuesta de nuestro Señor. Mateo 26 y el versículo 18. La respuesta de nuestro Señor a los discípulos. Y dijo, los discípulos habían preguntado, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, El maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ahora, la primera frase es de lo más interesante. Id a la ciudad a cierto hombre. Cuando el Señor Jesucristo dice ir a la ciudad, quiere decir que Él todavía estaba en Betania. La ciudad ahí es Jerusalén. En Jerusalén, allí y allí solamente se podía celebrar la Pascua. Pero Marcos nos da más información sobre el cierto hombre. Vean Marcos, y eso es lo interesante. Marcos capítulo 14 y el versículo 13. Marcos capítulo 14 y el versículo 14. En el versículo 12 leemos, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Versículo 13, Marcos 14, 13. Envió dos de sus discípulos, nos dice Lucas, que era Pedro y era Juan, y les dijo, id a la ciudad. Ahora, ¿cuál es ese cierto hombre? Os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Aquí tenemos algo supernatural. Este es un milagro. Aquí tenemos evidencia de que Cristo es Dios. Tenían que seguir a cierto hombre, cargando un cántaro de agua, y llegar a la casa donde él llegaba y preguntar, y ahí se les iba. Este es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Porque la ciudad de Jerusalén estaba llena de hombres. Todos los judíos tenían que estar allí, todos, absolutamente todos, de todo el mundo. Todos tenían por fuerza, por obligación, por ley, a menos por alguna emergencia, por alguna gran excusa, pero todos tenían que ir a Jerusalén. La Pascua, la Semana Santa en ese tiempo no es como en nuestros días, ¿verdad? Que todos se van a Quino, a Tucson, o cuando menos a los tamales de San Pedro, ¿verdad? Todos tenían que estar ahí en la Pascua, en ese festival, en esa convocación religiosa. Los historiadores nos dicen que en la ciudad en ese día había más de 3 millones de visitantes. ¡Visitantes nada más! La ciudad estaba saturada, llena. Y nuestro Señor les dice, cuando ustedes lleguen, va a salir un hombre cargando un cántaro de agua. ¿Cómo? Cuando Pedro y Juan entren en la ciudad, en ese preciso instante, por pura coincidencia, iba a salir un hombre con un cántaro de agua de las 3 millones de personas visitantes. No es coincidencia, es la providencia de Dios. Ahora, lo interesante aquí es, un hombre cargando un cántaro de agua. ¿Saben qué? Los hombres no hacían eso. Solo las mujeres cargaban cántaros de agua. Y nos dice, han de seguir a ese hombre, no van a hablar con él. Pero lleguen a donde va ese hombre y pregunten en la casa, y ahí el amo ya tendrá todo listo. Hermanos, esto es la providencia de Dios. Y conocer esto de la providencia de Dios nos debe dar mucha paz, mucha consolación, mucha esperanza. ¿Han notado, por ejemplo, en la historia de Jonás? Eso está en toda la Biblia, por supuesto. En la historia de Jonás, a mí me encanta esta historia. ¿Cómo Dios preparó un gran pez? Nos dice el libro. Dios preparó un gran pez. Y luego leemos en otro capítulo que Dios preparó una calabacera. Y Dios preparó, nos dice, un gusanito. Y Dios preparó un viento solano. Dios había preparado ya toda la historia y todo lo que pasaría en la vida de Jonás. Él prepara y controla y guía todo para su gloria. El otro día estaba pensando, ¿qué va a estudiar Jorge, mi hijo, verdad? ¿Qué va a estudiar Josh? Se la lleva tocando el piano, el violín y la flauta desde las 4 o 5 de la mañana. Bueno, a lo mejor va a ser un maestro de música, no sé, concertista, no sé, a ver qué. Me puse a pensar, ¿y dónde va a estudiar? ¿Y cómo lo voy a hacer para pagar? ¿Y con quién se va a casar el Josh? ¿Y se va a casar con una buena mujer? Me puse a pensar sobre todo, ¿va a seguir los caminos de Dios? ¿O va a ser como los hijos de Charles Wesley? El hijo de Charles Wesley fue un gran organista en la Nuestra Inglaterra. musicólogo. Y por seguir el órgano, dejó los caminos de Dios. Y hay cierta ansiedad, y hay cierta preocupación con nuestros hijos y nuestros nietos, ya algunos de ustedes. ¿Y qué va a pasar? Hermanos, podemos tener mucha paz en cuanto a la providencia de Dios en sus vidas. Que Él ha preparado todo para sus hijos. Todas las cosas, buenas y malas, están preparadas por el Señor para nuestro bien y para su gloria. El accidente de Daniel no fue un accidente delante de Dios. Fue un incidente en su plan perfecto para nuestra salvación y para nuestra edificación. Yo creo que tenemos otra lección también aquí en esta frase. Cierto hombre. ¿Cómo se llamaba? No sabemos. Dice cierto hombre. ¿Cómo se llamaba su amo? No sabemos. No dice la Escritura cómo se llamaba. No eran famosos. Por así decirlo, eran unos cristianos comunes y corrientes. Pero Dios los usó. Dios los usó en su plan perfecto para ese día de la Pascua, para ese día de la institución de la Santa Cena, para ese día de la entrega de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Dios te puede usar a ti también así. A lo mejor usted no es famosa, a lo mejor usted no es famoso, a lo mejor usted no tiene grandes dones, pero puede hospedar, puede dar un vaso de agua fría, y eso puede ser parte del plan eterno de Dios. Cantamos en esta mañana, ¿verdad? La mañana gloriosa. Estaba leyendo, ¿quién fue el autor? ¿Saben quién fue el autor? Autor desconocido. Pero Dios sí sabe. Cada cosa. Es más, nos dice el Evangelio, tú das un vaso de agua fría, Dios lo sabe, Dios lo tiene en cuenta y está registrado. Dios nos puede usar. Pero lo más importante de todo esto, ¿cómo sabía nuestro Señor de ese cierto hombre? ¿Cómo sabía que al entrar los discípulos a la ciudad, en ese preciso instante, saldría un hombre cargando un cántaro con agua? ¿Cómo sabía eso? ¿Y que iba a estar ya dispuesto el aposento? Muy fácil. Es la pregunta más fácil del mundo. Él sabía porque Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y hermano, eso fue lo que le dio poder a la cruz del Calvario el día siguiente. Eso fue lo que dio poder a la cruz del Gólgota. Que Cristo era Dios. Esta semana, ustedes lo pueden leer en los periódicos, por tradiciones, por supersticiones, esta semana algunos hombres, necios yo diría, se van a azotar, van a recibir azotes. Es más, algunos, estaba leyendo creo que el año pasado en Filipinas, algunos se van a crucificar, literalmente se van a crucificar. ¿Pero de qué sirve eso realmente? No sirve de nada, eso no nos puede purificar de sus pecados, eso no puede purificar los pecados de nadie, absolutamente. La gran diferencia en que un hombre se crucifique hoy y lo que pasó en el Gólgota hace ya casi 2000 años es que el que crucificaron en el Gólgota, el que azotaron, el que recibió la corona de espinas, era el unigénito Hijo de Dios. Esa es la gran diferencia. La sangre derramada en el Gólgota, la sangre de Cristo, el Señor. Eso fue lo que nos salva y lo que nos perdona nuestros pecados. Es el gran valor del sacrificio de la Pascua de ese día. No, pero siguiendo con las frases de nuestro texto. Noten en el versículo 18 cómo se describe nuestro Señor. Y Él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el Maestro dice, el Maestro. Y aquí la palabra Maestro, cuando menos en mi Biblia, está con mayúsculas y con muy buena razón. Se refiere al Maestro de Maestros. El Maestro que nos enseña lo más importante del mundo. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo llegamos a Dios? Él nos enseña cómo reconciliarnos con Dios. Él nos enseña cómo ser perdonados por Dios. Cómo adorar a Dios. Cómo orar a Dios. Él nos enseña cómo agradar a Dios en nuestras vidas. Por supuesto, Él es el Maestro. En cuanto a las cosas de la religión verdadera, hay un solo Maestro realmente. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos revela la voluntad de Dios. Es por eso que Él nos dice en Mateo 23, Mateo 23 y el versículo 8. Mateo capítulo 23 y el versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ahora, la siguiente frase nos lleva directamente a la cruz. Mateo 26, 18 nos dice, y le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Mi tiempo está cerca. Ahora, algunos creen que nuestro Señor Jesucristo se refiere aquí a la Pascua, como si Él dijera, mi tiempo de celebrar la Pascua está cerca. Pero es obvio que el Señor se refiere al tiempo de su muerte. Se refiere al tiempo de la cruz. Ven conmigo Juan 13. Juan 13 describe lo que pasó en Mateo 26. Es el mismo tiempo, la misma hora. Y nos dice Juan capítulo 13 y el versículo 1. Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Para qué? ¿Para celebrar la Pascua? ¡No! Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, y ahí está nuestro pasaje. Mi tiempo ha llegado. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo? A la cruz. La cruz no fue sorpresa para el Señor. Él sabía muy bien cuándo iba a llegar su tiempo. Él murió a sabiendas. Él murió entonces voluntariamente, como cordero fue llevado al matadero. Y como dice el himno, ¿verdad? Y por nosotros quiso morir. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Entonces adoremos al Señor por tan grande amor. Y si nos amó así, entonces, hermanos, si Él no escatimó su vida, su preciosa vida, sino que la entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitemos para vivir la vida? ¡Claro que sí! Si Él hizo eso a sabiendas. Pero la última frase del versículo, ¿qué nos enseña? La última frase del versículo dice, Él le dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Es como cuando el Señor le dice a Zaqueo, ¿se acuerdan del corito, verdad? Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa voy a ir. Pero el Señor Jesucristo le dice en el Evangelio, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Qué bendición! ¡Qué gran bendición de tener al Señor en nuestras casas! Esa fue la última casa en la cual el Señor estuvo antes de la cruz. ¡Qué bendición! Cuando el Señor está en nuestras casas, hay salvación. En la casa de Zaqueo. Hay paz, hay armonía. Es lo primero que debemos de orar, levantarnos como amas de casa. Levántense, Señor, ven a mi casa hoy. Trae tu salvación. En tu casa celebraré la Pascua. Si no conocen la historia de la Pascua, lean Éxodo capítulo 12 esta tarde. Un cordero tenía que ser sacrificado. Cordero tenía que ser matado y su sangre puesta en los dinteles de las puertas de las casas. ¿Y todo esto qué significaba? Apuntaba y apuntó por 1500 años al Cordero de Dios en el Calvario. 1 Corintios 5, 7, una vez más nos dice el apóstol, 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, el Cordero de la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es por eso que nos tenemos que deshacer de toda la levadura del pecado. Es por eso que nos tenemos que arrepentir. Y es por eso que podemos ser perdonados. Y porque el ángel de la muerte eterna no nos destruirá. Porque Dios verá la sangre del Calvario y pasará de nosotros.
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En tu casa, dice el versículo, celebraré la Pascua con mis discípulos, no con todos, no con todos, solo con sus discípulos, en un tiempo súper especial. Fue entonces que el Señor humildemente les lavó los pies. Fue entonces que Él les dio el nuevo mandamiento. Fue entonces que Él les dio el nuevo sacramento de la Santa Cena. Y esto solo era para sus discípulos, sus seguidores, los cristianos. Y la pregunta práctica entonces de esta frase es, ¿eres tú un discípulo del Señor? En otras palabras, ¿es nuestro Señor Jesucristo tu maestro? ¿Le sigues a Él? ¿Estás aprendiendo de Él? ¿Le obedeces a Él? Solo los discípulos van a ser salvos. Ahora, con esto no quiero decir que te hagas uno de los doce, imposible, o que te hagas un apóstol, imposible. Pero que te hagas un cristiano de verdad. De eso se trata la cristiandad. Ve a Mateo 28, por favor. Voy a hacer un comentario y a lo mejor suena algo drástico y a lo mejor los que no me conocen y me escuchan por el internet van a decir, este hermano es hereje. Hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo quiere no es decisiones. Lo que nuestro Señor Jesucristo es discípulos. Nuestro Señor Jesucristo no dice ir al mundo y hacer decisiones. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 28 y versículo 19, por tanto, ir y hacer discípulos. Eso es lo que quiere el Señor. Discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién? Con los discípulos, con los cristianos. Entonces, y con eso terminamos. Los discípulos son los seguidores de Cristo, los que le obedecen. Y eso fue lo que pasó en este pasaje. Y con eso terminamos. Vean el versículo 19. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Los discípulos obedecieron al Señor. Al leer estas palabras me acordé inmediatamente de Moisés y Aarón. ¿Por qué me acordé de Moisés y Aarón? Porque una y otra vez leemos en el Antiguo Testamento, y Moisés y Aarón hicieron como Jesús, como Jehová les mandó. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y una y otra vez leemos esa frase. Aquí es lo mismo. No es Moisés y Aarón, pero es Pedro y Juan. Pero sí es Jehová. Es a Jehová Jesús a quien obedece. Y lo que quiero enfatizar, este es el último punto, que esto lo hicieron por fe. Un discípulo, una persona que no hubiera tenido fe, hubiera dicho, ¿cómo que quieres que vayamos a Jerusalén? ¿Cómo que nos va a salir un hombre cargando un cántaro de agua? Eso es imposible, los hombres no hacen eso. Uno que no hubiera tenido fe, hubiera dicho, ¿cómo que le vamos a seguir? ¿Y cómo que cuando llega a su casa preguntemos si está el aposento listo? ¿Qué no sabes que los de Jerusalén te quieren matar? Los sacerdotes ya advirtieron al que lo reciba, ¡fuera! Los sacerdotes ya están planeando tu muerte. ¿Cómo que quieres que alguien te reciba en Jerusalén? Eso es imposible. Yo no voy a ir, lo siento mucho. Manda a Mateo, ¿verdad? O manda a Bartolomé, pero yo no. No hicieron eso los discípulos. Con fe, aunque no lo entendieron, sumisos con fe hicieron lo que Cristo dijo. Así como Pedro en otra ocasión dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y un gran milagro de la pesca. ¿Por qué? Es imposible, paradójico. ¿Cómo que? Nosotros somos pescadores. Nosotros sabemos qué hacer. No. Con fe en tu palabra, yo voy a vender la red. De la misma manera, ante este mandamiento paradójico, más en su palabra obedecieron al Señor. Y así debemos de hacerlo nosotros, hermano. Puede ser que a veces veamos la cristiandad como algo imposible.
muy difícil. Puede ser que veamos la respuesta a nuestras oraciones como algo imposible. Pero es que tanto... Es más, puede ser que veamos la victoria sobre el pecado que nos asedia como algo imposible. Que veamos la salvación de otros como una imposibilidad. Más en su palabra, hermanos, oremos. Más en su palabra, testifiquemos. Más en su palabra, perseveremos. Más en su palabra, sigamos adelante para su gloria. De eso se trata la cristiandad. Oremos. Según el calendario, ahora comenzamos la llamada Semana Santa. Ojalá que el Señor haga de verdad esta semana una Semana Santa para tu vida. Y te reto esta tarde que examines tu vida y cotejes, ¿realmente el Señor es mi maestro? ¿Estoy siguiéndole? ¿Estoy obedeciéndole? Por más difícil que sea, por más imposible que parezca, ¿estoy perseverando yo en la cristiandad? Conságrate, aun como cristiano, buen cristiano, ora en esta tarde, Señor, tú me conoces. Si hay algo que falta, ayúdame. Quiero consagrarme a ti. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu providencia estamos en esta semana, estamos en tu casa en este día. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas en este pasaje. Pedimos, Señor, que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Tu Espíritu Santo nos dé oídos con fe. Tu Espíritu Santo renueve nuestras vidas y nuestros corazones, obedezcamos a la verdad del Evangelio. Gracias por Cristo nuestro Salvador que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén.